Brenda Eldrid es abogada, es especialista en temas de informática y con ella vamos a charlar un poquitito del uso responsable de Internet, de las situaciones que se van dando, qué pasa a los anchos de banda, qué se puede y qué no se puede hacer para garantizarnos que la forma en la que estamos muchos trabajando o aunque más no sea conectándonos, siga allí durante toda esta pandemia. ¿Cómo está Dani Salzman? La saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, ¿cómo estás, Brenda? Bueno, el punto es que hemos recibido todos muchas advertencias de que si no nos cuidamos, si no dejamos de mandar lo que estamos mandando, podría colapsar el sistema. La pregunta es, ¿hasta dónde es responsabilidad nuestra? ¿Hasta dónde se puede manejar desde las operadoras? ¿Cómo es el tema real de Internet y qué es lo que los usuarios tenemos como responsabilidad o como obligación?
A ver, nosotros con el tema de Internet hay varias cuestiones, ¿no? Porque por un lado está la responsabilidad de las proveedoras de servicios en cuanto a que se garantice las condiciones de contratación, ¿no? Si yo contrato un servicio con 50 megas de ancho de banda, que me den esos 50 megas y no menos. Pero bueno, el tema del tráfico de datos tiene que ver también con qué es lo que está circulando. Si nosotros tenemos una circulación de datos excesiva, ¿sí?, lo más probable es que haya un retardo en cómo la información se transmite, ¿sí? Esto es como una avenida. Si vos tenés una avenida, tenés una cantidad de autos que pueden circular, ¿sí?, donde cada vehículo es un dato, un paquete de datos. Si a una avenida con dos carriles, yo tengo el tráfico común de esa avenida con dos carriles, la circulación vehicular va a ser de una manera, la circulación de la información va a ser de una manera. Ahora, si yo necesito mover el triple de información por el mismo canal, voy a tener una demora en cómo esos datos se transmiten, va a fallar la transmisión del dato en ese sentido.
Ahora, vos mencionaste al principio un tema importante. Yo pago un servicio de X cantidad de mega, o sea, una cantidad de banda que yo puedo usar, y me lo cobran por esa cantidad. ¿Puede la empresa disminuirme ese tráfico y yo voy a tener que seguir pagando lo mismo? ¿O va implícito que la empresa podría reducir mi capacidad de navegar, pero eso conlleva, de alguna manera, un descuento en mi factura?
A ver, esto depende, porque la ley establece que ante determinadas situaciones excepcionales, las cláusulas contractuales pueden, no digo ser dejadas sin efecto, pero puede haber modificaciones en las cláusulas contractuales, ¿sí? Uh-huh. La realidad es que la situación que estamos atravesando es algo que no era algo previsto o esperado, pero sería una buena práctica de todas las empresas y de hecho está establecido legalmente que cuando hay una modificación en las condiciones de contratación, ¿sí?, y esta modificación la genera la empresa, por la circunstancia que sea, al usuario o al consumidor se lo tiene que notificar.
Bien.
Con una antelación suficiente, ¿no? Esto es como cuando te dicen, bueno, a partir del mes que viene tu factura de Internet, en vez de costar 2.000, va a costar 3.000. Te tienen que avisar con una antelación cuando hay una modificación en la contratación, para que vos no pierdas tu libertad de elegir si te quedás o no con ese servicio.
Y lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, a Netflix se le pidió que bajara la calidad, cosa con la que todos estamos de acuerdo. Siempre es preferible ver con un poco menos de calidad y que todos podamos seguir usando el servicio. Pero por otro lado, el precio del servicio está puesto en función de lo que me brindan. Y yo puedo decir, mirá, ustedes me están brindando un servicio menor al que yo contraté.
Ajá, exactamente. Bueno, pero ahí es donde, a ver, el tema del derecho a veces es un delicado equilibrio, ¿no? Uh-huh. Nosotros sabemos todos que estamos pagando una determinada cantidad de sumas de dinero, ¿sí?, que son dólares, además, por un servicio de streaming, ¿bien? Nos viene a avisar Netflix que va a bajar la resolución, que eso no va a afectar significativamente el servicio que se presta. O sea, en vez de verlo ultra H, hiper mega HD, uh-huh, y ver hasta los poros de la piel del actor, voy a ver un par de poros menos. Bien. No me va a afectar significativamente la calidad del servicio.
Y habría que ver si en el contrato dice la calidad.
Podrían plantear, claro, pero a ver, no quita que los usuarios puedan decir, bueno, che, mirá, quiero plantear que me hagan una bonificación o que me hagan una reducción en la cuota del servicio por esto. Pero a lo que voy es que no es una reducción, digamos, o una modificación que sea sustancialmente significativa.
Claro, no es que... digamos, Brenda, que una modificación sustancial sería que Netflix le dijera a sus clientes, miren, entre las 2 de la mañana y las 8 no vamos a emitir programación porque necesitamos cuidar el ancho de banda. Bueno, ahí sí, porque...
Exacta, y ahí sí. A ver, dame la opción de quedarme o irme. Avísame que me vas a cobrar la mitad de la tarifa.
Claro.
Si no me vas a cobrar la mitad de la tarifa, bonificame algo. O sea, entra en el juego de el contrato, ¿no? Entre las partes. Pasa que, bueno, a ver, esto es un contrato que es un contrato de adhesión, es estandarizado, ¿sí? Donde el que pone las reglas es la empresa, las condiciones de prestación del servicio las pone la empresa. El usuario lo que se limita a hacer es aceptar o no, ¿sí? Si bien estamos tutelados como usuarios y consumidores por la Ley de Defensa del Consumidor, e incluso generalmente todo lo que tiene que ver con servicios de plataforma se someten a jurisdicción de consumidor, ¿sí? De hecho, Google, por ejemplo, es una empresa que dice, en el caso de que no haya normativa específica para conflictos con Google, se aplican las leyes de consumidor. Google dice que se somete a esas jurisdicciones, por ejemplo. Entonces, como consumidores no dejamos de tener derechos, pero también evaluar, porque no es lo mismo que Netflix te diga de 2 a 8 no hay servicio, a que te diga
vamos a bajar
que
la calidad.
Va a bajar un poquitito la calidad de la resolución, ¿para qué? Para facilitar el tráfico de datos. Porque el tema es lo que pesan los datos.
Sí.
¿No? Entonces, por ahí el uso responsable de Internet es lo que nosotros por ahí tendríamos que prestar un poquito más de atención como sociedad, como colectivo. Porque, a ver, la gente no va a dejar de consumir Netflix, la gente no va a dejar de consumir YouTube, no va a dejar de consumir periódicos online.
Bueno, ahora tenés el tema Zoom, el tema Skype, el tema mucha gente está trabajando y mucha se está encontrando con la familia, con los amigos o con los socios por esas plataformas.
Exactamente, exactamente. Pero, a ver, hay una cuestión que, una cuestión cultural, ¿sí? Porque Internet es una cuestión cultural, más allá de la tecnología en sí, ¿no? Internet vino a modificar nuestra cultura, nuestra forma de comunicarnos. Hoy es una herramienta que en este contexto no vamos a dejar de utilizar y en ese sentido lo que tenemos que pensar es cómo la utilizamos. La realidad es que no hay sanciones penales para el mal uso de Internet o por usar de una manera determinada Internet. Lo que hay es sanción penal, por ejemplo, para el caso de conductas criminales que se llevan a cabo a través de Internet. Pero no es que van a sancionar penalmente a una persona porque en vez de leer 3 periódicos en el día, estuvo consultando 3 periódicos de acá, 2 de España, 2 de Estados Unidos. O sea, no te van a sancionar por que hagas un consumo excesivo de datos.
A ver, pasado en limpio, Brenda, ¿no sería aconsejable que yo ahora me pusiera a bajar 20 películas a la vez, pero si yo lo hago no estoy cometiendo ningún delito? En todo caso, todo irá más lento y a la larga tendremos todos que contentarnos con no ver películas.
Sí, a ver, lo único que va a hacer es generar una ralentización en el tráfico de los datos y en el flujo de la información, pero no puede venir el Estado a castigarte por una cuestión que es privada tuya, ¿no?
Sí, sería a como ver, que me castigaran por comer más de la cuenta en la cuarentena y no comer racionalmente.
Claro, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A ver, en el ACOM dio una, en Ente Nacional de las Comunicaciones, dio una serie de indicaciones o de recomendaciones para el uso de Internet en esta época. ¿Por qué? Porque, a ver, se entiende que en este contexto de aislamiento social, tanto desde el gobierno, las empresas, como el sector, los sectores sociales, estamos todos haciendo el mejor esfuerzo posible, pero también se presenta todo esto que pasa como una oportunidad para ser mejores ciudadanos en el mundo digital, ¿no? Por ejemplo, en la ACOM lo que dice es, bueno, tratemos de desconectar los dispositivos que no se están usando, ¿Por qué? Porque si yo uso mi notebook, termino de usarla, la apago y no la desenchufo, eso va a seguir emitiendo datos. El impulso eléctrico sigue estando.
Bien.
Evitar, por ejemplo, hacer descargas de material, de contenidos innecesarios. Si yo necesito leer una resolución del boletín oficial, ¿sí?, no necesito estar descargándola para poder leerla, puedo acceder vía web, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar haciendo una descarga de archivos, ¿sí?, estoy generando un tráfico de datos extra, digamos, ¿sí? Evitar el tema de los archivos pesados, ¿no? Por ejemplo, un archivo de un video cortito de un minuto, ¿sí? En vez de estar enviándoselo a todos mis contactos de WhatsApp, si yo encuentro que ese video está en internet, lo que puedo hacer es, en vez de enviarles un archivo de video que pesa más,
mandar el link.
Enviarles el link.
Claro, correcto.
¿No? Priorizar el uso de las plataformas educativas y laborales. O sea, priorizar el uso educativo y laboral de internet. Uh-huh. O sea, a los chicos les encantan los juegos en red. De hecho, a muchos adultos nos gustan los juegos en red. Uh-huh. Pero tenemos que entender que por ahí estar 3 horas jugando en red, estamos haciendo un uso que por ahí no es tan necesario de internet, ¿sí? Si yo tengo un niño en mi casa que no está yendo a la escuela, bueno, puedo decir, bueno, esas 3 horas que yo no juego al counter, que el chico esté mirando videos, que esté haciendo la tarea que le manda el docente, ¿sí? Por tratar de priorizar, hacer un uso racional en determinadas cuestiones de lo que es internet.
Al final, Brenda, es lo mismo que con todo, digamos, el hecho de que la gente arrasara con el papel higiénico en los supermercados,
claro,
tiene la misma falta de lógica, digamos, ¿sabes qué? Llevar lo que vas a usar racionalmente.
A ver, el spam, o sea, no es necesario estar enviando, o sea, todos sabemos lo que es estar ser spameado, entrar uh-huh. a esta silla de correo y encontrar 45 mails de gente o de empresas u organismos que vos no sabés qué son, uh-huh. cómo tienen tu casilla. Bueno, estar enviando spam es algo que es innecesario. Una cosa que podemos tratar de hacer, por ejemplo, es tratar de evitar repetir la información que circula, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un grupo de WhatsApp laboral, ¿no? Uh-huh. Y somos 60 personas en ese grupo de WhatsApp, y de esas 60 personas, 20 mandan la misma foto con las recomendaciones de cuidados al salir a la calle.
Sí, no tiene sentido.
No tiene sentido, primero. Segundo, habíamos hablado hace un cachito de que no es lo mismo el peso que tiene el archivo de un video, de una foto, que un link.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, ya desde la cantidad de datos que se mueven, tampoco es lo mismo. Y además, ¿por qué? Porque, a ver, estamos en un momento donde lo que más tenemos es información circulando.
Sí, mucha de ella falsa. Brenda, se me acabó el tiempo porque justo se hicieron las 12, pero quería agradecerte por este tiempo y seguiremos hablando. Me parece que otro de los temas es la fake news y el uso de los datos exactamente para confundir a la gente. Creo que en algún momento vamos a volver sobre ese tema, si te parece.
Es que sí, justamente te iba a decir uh-huh. eso. El tema de uh-huh. no repetir información ayuda a combatir la desinformación.
Sí, es exactamente así. Brenda, gracias por este tiempo.
No, te agradezco muchísimo a vos, Daniel.
Gracias. Brenda Eldridge es abogada, especialista en informática.